Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, amigos, otra noche aquí con Jorge de la Hidalga en Cielo desde un cubo. Nuestro personaje de hoy es del mundo de la cultura, específicamente de la música, es teclista y miembro de un grupo. Creo que es el primer músico rock o, no sé, country rock o pop o como queréis llamarlo que traemos al programa. Se llama Jesús Redondo y pertenece al grupo Los Secretos. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Pues muchísimas gracias por venir. Le pedí que trajera un teclado y me dijo que, bueno, que si alquilaba una furgoneta que lo traía, pero que en la moto no podía.
Sí, sí, sí.
Con lo cual nos quedamos sin una interpretación al teclado que nos hubiera gustado.
Sí, para estas cosas es mejor ser guitarrista o tocar la armónica.
Es verdad, bueno. Es verdad. En su día a Ote le dije que trajera la guitarra y como vino, le hice levantar muy temprano, dijo que cantaba algo o recitaba algo de poesía y au. Y ahí se quedó el tema, pero bueno. Oye, ¿nunca te planteaste otro oficio que el de músico o el mismo devenir de la vida no te dio otra opción?
Pues es complicado porque yo creo que empecé a plantearme pues con la edad esa que tienes, 16, 17 años, que hay... Yo creo que no sabes muy bien ni lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás tuve la suerte, entre comillas, de ver que cuando empecé yo a tocar con los amigos, nadie teníamos ni idea, y dentro de esa ni idea que teníamos ninguno, pues yo más o menos tenía cierta facilidad para decirle a los demás lo que tenían que hacer. Entonces, a lo mejor descubrí que más o menos tenía oído, que podía sacar las canciones de los demás más o menos sin mucha dificultad, y a partir de ahí pues dije, bueno, pues parece que esto, aparte de que me gusta mucho, más o menos creo que se me da bien, pues entonces sí, seguía insistiendo, pero
sí, el primer momento fue con el teclado o era la música en general lo que te atraía.
Sí, era la música en general. Luego ya dentro de la música pues yo notaba, no sé, que de todo lo que escuchaba lo que más me llamaba la atención pues era el piano, el órgano, no sé, pues grupos como por ejemplo Supertramp, que yo escuchaba los teclados y era lo que más me incitaba a decir, yo quiero hacer también esto, ¿no?
Yo también.
Claro.
Sí, como referente al Supertramp, pues fíjate.
Hombre, hay que coger referencias buenas para luego ir.
Como te comenté hace un momento, yo también tuve un principio así musical, lo que para y soy un músico frustrado, desgraciadamente, porque me hubiera gustado, tenía vecino Antonio Vega, entonces con 16, 17 años íbamos a todos los conciertos, a ver si montamos un grupo de rock, tal, bueno, yo me fui, él se quedó, él lo montó, yo me quedé sin mi grupo de rock y la verdad todavía tengo ese prurito ahí enganchado de la música porque me entusiasma. Oye, ¿piensas que la música en los comienzos de cualquier artista, el metro, las fiestas de pueblo, etcétera, es más auténtica, sale con mayor naturalidad que los posteriores grandes conciertos en directo?
No sé, hombre, yo creo que es un camino, entonces no sé muy bien por dónde va la pregunta, pero vamos, yo creo que lo que necesitas para llegar luego a un gran concierto, por decirlo de alguna forma, pues hace poco tuvimos un concierto en el Teatro Real, aquí en Madrid, con una orquesta sinfónica. Yo creo que sí, que para llegar a ese un concierto así, pues tienes que tener un bagaje. No, sí. No puedes de repente llegar y tocar un Nobel en el Teatro Real, ¿no? El haber tocado en orquestas, haber tocado en cosas de fiestas, eso te va dando un bagaje que, ¿no?
Pero la pregunta iba dirigida a que, lógicamente, cuando tú empiezas o cuando tú tocas en el metro o en las fiestas de los pueblos y tal, pues a lo mejor eres más auténtico, no te preparas todo, es todo más improvisado, más natural, eso es lo que iba...
Sí,
lógicamente,
sí,
si vas al Teatro Real tienes que prepararte el concierto.
Exacto, sí, es más, bueno, pero también porque forma parte del aprendizaje. Cuando estás aprendiendo también te puedes permitir un poco, entre comillas, meter más la pata, ¿no? Porque claro, a base de meter la pata es como se aprende muchas veces, ¿no?
Yo he visto, yo hoy escucho de vez en cuando en el metro a gente, hombre, en general no, pero de vez en cuando pillas a alguien y dices, uff.
Sí, no, hay muchos músicos.
Este tiene un potencial tremendo.
Y hay muchos músicos que tocan violín, el acordeón, sí, sobre todo músicos del países del este,
sí,
de Hungría,
de Rumanía,
que tiene una técnica que ya quisiéramos aquí en España tener esa técnica.
Es verdad, yo alguno de estos he pillado y me he quedado flipado.
En esos países tienen la cultura musical, yo creo que es mucho más importante o más, no sé, tiene más peso que aquí en España, desde luego.
Oye, ¿cómo catalogas el tipo de música que interpretas? Bueno, que interpretáis Los Secretos, un country rock, rock, pop, porque yo no lo he podido, yo la escucho y no he podido definirla.
La etiqueta más generalizada es rock, pop, que es lo que de siempre más o menos nos han puesto. Pero yo creo que es que lo de las etiquetas es... me acuerdo cuando en los 80, en el 83, el 84, las primeras maquetas que grabamos, y claro, en esa época, pues de repente parecía que o tenías que ser mod, o rocker, o punk, o...
Sí, tenías que definir,
pop,
¿no?
Tal. Entonces yo me acuerdo que un chico que era, no sé, entró en el local y nos preguntó qué éramos, si éramos mods, éramos... Y claro, nos veíamos los cuatro o cinco del grupo, cada uno con su vaquero, con su camisa, yo qué sé, y decíamos, pues somos, no sé, nos gusta la música. Había, ya incluso en esa época, pues había veces que te gustaban canciones de ABBA y canciones de los Sex Pistols, o sea que... Entonces, claro, definirte entre esos dos términos era muy difícil, ¿no?
Yo era más radical, te lo reconozco. Sí. Yo, a mí, no me podía sacar de Led Zeppelin, Deep Purple, los Sex Pistols, King Crimson y todo eso. Yo, ABBA, para mí eso era un anatema, realmente.
Había que escucharlo también
de vez
en cuando.
Claro, por eso tú has llegado donde has llegado y yo estoy donde estoy, porque era muy radical con el tema musical. Yo no sé, yo creo que era un hard rock extremista lo mío, y no progresé, entonces mi oído se quedó con eso.
Sí, pero yo también he escuchado mucho Led Zeppelin y Deep Purple también,
claro, claro.
Hombre.
Es que la buena música de los 60 y 70 yo creo que fue de las épocas brillantes de la música,
sí,
rock, ¿eh?
Bueno, brillante.
Después ha salido, claro,
y también porque
buenos grupos, pero...
hace poco vimos un documental sobre el mundo del rock, no me acuerdo, nos lo trajo Ramón, el guitarrista del grupo, en la furgoneta, que pues como tenemos mucho tiempo y nos aburrimos, vemos de todo. Y estaba curioso porque no me acuerdo qué músico americano dijo que todo esto del negocio musical, pues como que en los 70, los 80, o sea, en los 70 sobre todo, era una cosa todo mucho más de casa, o sea, las discográficas, claro, era gente que se dedicaba un poco, pues como el que tiene un negocio de ultramarino, no sé cómo decir, o sea,
un negocio
más casero. ¿Y qué pasó? Que de repente llegó el guitarrista, no me acuerdo cómo se llama, bueno, un disco que vendieron millones de copias, el directo, de Peter Frampton.
Peter Frampton. El famoso Peter Frampton que salió en el 76.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó?
Que
cuando ese disco vendieron millones de copias, cientos de miles de copias,
guagua, ¿te acuerdas?
Pues los yuppies de esa época de Wall Street y tal dijeron, ah, ¿esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué ¿cuánto dinero ha dado esto de beneficios? Entonces, a partir de ahí ya se empezó a meter el capital
en
las casas de discos.
Antes había empezado ya Virgin, ¿cómo se llamaba? El Branson.
Branson, eso fue con el disco de Mike Oldfield, pero vamos, como que se dice que a partir de ese disco de Peter Frampton, podría ser ese disco el más representativo quizás, ¿no? Pero como que a partir de ese disco fue cuando ya las casas de discos empezaron a convertir en un negocio ya más enfocado hacia el dinero, hacia los beneficios, y no se hacía pues como el que de repente veía un grupo que le decía, joder, cómo me gusta este grupo y voy a poner dinero para que graben estos chicos y luego a ver qué pasa, ¿sabes? Y de repente a partir de ese momento pues empezó a convertir en que ibas a las casas de discos y veías ahí gente manejando cifras y datos.
Sí, se volvió un negocio.
Exactamente, era un negocio puro y duro. Antes también era un negocio, porque tenía que ser un poco, tenía que tener su parte de negocio, pero llegó un momento que parecía que era nada más que negocio, ¿no?
Sí,
hecho, ahora mismo, si vemos la tele ahora, pues...
Oye, en los conciertos que has dado, porque o que habéis dado, que no los tengo todos pillados, ¿qué diferencia percibes entre el público extranjero, ya pues anglosajón, latinoamericano, y el de la península ibérica?
Pues es que tampoco hasta ahora hemos tocado...
Bueno, ¿tocasteis en Inglaterra una vez?
No, tocamos en Inglaterra en septiembre de este año.
Ah, pero anteriormente también.
No, hemos estado fuera de España, hemos estado solamente en, a ver, te diré, en Bruselas y en México, que hemos estado ya dos o tres veces, la última vez...
Pues perfecto, me viene la pregunta bien al dedo.
No sé, en México noté que también la gente... Tienen un respeto quizás por la cultura o no sé cómo decir, que aquí a lo mejor en España a veces no lo tenemos tanto.
Se entregan más, ¿verdad?
Y sí, o no sé, lo de nuestros artistas. Es como cuando hablas con Miguel Ríos y dices, bueno, pues Miguel Ríos allí en México sería el legendario y aquí en España es el veterano. Siempre hay una especie de...
Pero nos pasa en todos los ramos de la cultura, ¿eh?
Sí, como que parece que lo nuestro...
Tenemos un complejo, ¿eh?
Es como cuando ahora hay veces que, no sé, a mí Almodóvar pues me parece un director de cine y hay veces que los mismos españoles son los primeros en decir, no, es que este tío, sí, tal, vive de las subvenciones. Si no te gustan sus películas, pero hombre. Y en ese sentido yo creo que vi en México como que la cultura para ellos es algo muy importante, incluso por solamente ver la cantidad de locales que tienen para actuaciones, que aquí en España pues cada vez estamos más...
Hay ¿cómo se llama este Miguel o Carlos? ¿Cómo se llama este cantante mexicano? Carlos, bueno, no me acuerdo, uno de estos es que llenan estadios pero los abarrotan. Y bueno, y en Argentina es otro país que recibe a los músicos, y Chile es el
de hecho incluso ahora parece que hay muchos con los tiempos que estamos viviendo, con las crisis y tal, pues hay mucha gente que está yendo un poco a Sudamérica, hacer giras allí, porque aquí en España eso ya tampoco es tanto problema del público, sino de tal y como están las cosas.
Hacer las Américas, nunca mejor dicho.
Sí,
¿eh?
Sí, pero porque aquí hacer las Españas está últimamente muy, muy complicado.
Esta es una pregunta que siempre he querido preguntar a un músico, porque tiene que ser una sensación especial. ¿Qué sensación se percibe, qué subidón sientes en el cuerpo cuando te enfrentas desde un escenario a un público entregado de miles de personas como el concierto que disteis en Las Ventas en el 2008? ¿Qué sientes?
Pues muchos nervios.
No, pero tiene que haber algo más que los nervios. Una vez se pasa los nervios, porque eso, el primer instante son los nervios.
Sí.
Una vez que estás metido en tu música, tocando y tal, ¿qué sientes delante de 50.000 personas?
No sé, yo creo que es que en ese momento estás a lo que estás y luego ya... Al cabo de justo cuando terminas, a lo mejor te das cuenta de que de alguna forma parece que has participado en una especie de sueño que ni tú mismo por puro no sé cómo decir, hasta ni te planteas, y de repente te ves que has estado en un sitio donde tú ibas con 15 o 16 años y veías a Mark Knopfler con mucha gente, y de repente dices, coño, estoy yo aquí también haciendo un poco lo que yo quería. Entonces no sé, es muy complicado. Yo creo que sobre todo es eso, el después es cuando de repente te baja toda la adrenalina y te das cuenta que dices, joder, he hecho algo que si me lo hubiese planteado
no me lo hubiese creído,
¿no? Entonces es una sensación muy muy placentera, la verdad.
Oye, vosotros, Los Secretos, fuisteis uno de los precursores de la movida madrileña y uno de los escasos grupos que sobreviven en este tiempo. ¿Cuál es el secreto de Los Secretos? Porque ¿qué grupos perviven de la movida madrileña actualmente?
Muy poquitos. Está por ahí Barney.
Barney, pero sí, Barney apenas toca, casi.
Claro.
¿Quién más?
Teo Cardalda sigue por ahí haciendo sus cosas con cómplices. Pero vamos, como grupos, sí, desde luego somos de los únicos.
Y aparte vosotros casi inaugurasteis la movida madrileña con el concierto este a Canito.
Pero bueno,
¿no?
el secreto... Que yo creo que ya también es algo que yo creo que lo tenemos claro desde hace tiempo, es nuestro público, o sea, está claro. O sea, bueno, nuestro público, que tenemos un público que lleva mucho tiempo animándonos a no solamente aplaudiéndonos, sino animándonos a que sigamos. Cuando se murió Enrique, nosotros pensábamos que ya no íbamos a continuar. pasó un año, hicimos el disco de homenaje, con mucha gente que vino, además, encantadores todos, porque sabemos que quería mucho a Enrique también. Y luego, de repente, con una gira que hicimos, que Álvaro estaba muy, muy preocupado, porque, claro, de pasar a cantar algunas canciones como cantaba antes, tuvo que pasar a cantar todas las canciones.
El protagonista.
Y ser. Entonces. No, y sin embargo, los primeros conciertos que hicimos ya de esa gira sin Enrique, veíamos como la misma gente era como diciéndonos: tenéis que seguir. Nos aplauden. O sea, entonces, para nosotros, desde luego, si hay un secreto, es ese. Si no tuviésemos ese público, pues ya hubiésemos estado en otra cosa hace tiempo.
Me has comentado que tuvisteis un concierto en el Teatro Real. ¿Qué tal fue?
Pues sensacional.
¿Sí?
Sí.
Sí,
sí, hombre, bueno, además fue para una causa, un concierto benéfico para una sociedad, una asociación de discapacitados. Y bueno, luego, como tuvimos también el apoyo de una orquesta, pues nos sentimos como
muy
un poco,
¿no?
Claro, además yo me acuerdo que yo estudiaba muy cerca del Teatro Real. Cuando pasaba por ahí por el Teatro Real, yo veía eso como si eso no tuviese nada que ver conmigo, ¿no? Y en ese sentido también yo creo que está bien ver que estamos rompiendo también esas diferencias que había antes entre la música clásica, la música popular. No hay tanta diferencia. Vamos, de hecho no hay ninguna diferencia. Puedes tener más técnica, puede ser una orquesta, pues, más complicado. No sé, pero luego hay mucha música que tú puedes escuchar, tanto interpretada por una orquesta como por una guitarra o por un piano, que al final lo que te transmite es lo importante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos contentos, porque vemos que cada vez se van rompiendo más esas barreras. Incluso con la misma gente de la orquesta hemos comprobado ver cómo ellos se lo pasan también tocando con nosotros. Y eso, sí. Y eso también es muy bonito, ¿no? Porque les veíamos las caras como diciendo: jolín, esto también nos divertimos, no les ves con esa especie de rigor que cuando interpretan cosas de música clásica parece que todo es mucho más, más serio, más, parece que está todo mucho más cogido con pinzas. Y en este sentido nosotros pues nos hemos encontrado muy, muy a gusto, y espero que podamos seguir haciendo cosas de estas con orquesta.
No, me parece muy interesante. ¿Cómo se llama este grupo? No sé si es alemán o norteamericano, que toca, tiene una canción tocada con la Sinfónica de San Francisco que es memorable.
Bueno, hay muchas grandes canciones.
Sí, este es un grupo especial, no me acuerdo ahora, se me ha ido el santo al cielo.
Pero, bueno,
pero hay unas interpretaciones con las orquestas sinfónicas, pero fantásticas.
Sí, además es que es de verdad como. Yo me acuerdo la primera vez que tocamos con una orquesta, sentías como si te metieses en una montaña rusa, y cuando empiezan a tocar y aprietan y de repente dejan de tocar y ya se hace el silencio, es como una, como dices, ahí va, estoy metido aquí en una especie de banda sonora, ¿no? Es impresionante.
Oye, ¿cómo y en dónde concebisteis vuestro último disco, En este mundo raro?
Pues fuimos al Cortijo, un estudio de grabación que hay en Málaga, en un pueblecito de Málaga, y la verdad es que fue estupendo, porque allí estábamos cada uno con nuestra habitación, teníamos cocinera, entonces estuvimos prácticamente, pues fueron 11 días.
En 11 días grabasteis el disco.
Sí, claro. Porque lo bueno de ese sistema es que desde que te levantas hasta que te acuestas no tienes otra cosa que hacer, nada más que estar a lo que estás, ¿no? Estábamos ahí todos sin familia, sin hijos, no tienes. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos cundió. Esos 10, 11 días nos cundieron como si hubiésemos estado un mes y pico aquí en Madrid, entre que vas y vienes al estudio, tal, allí. No. Directamente era levantarte y ya podías bajar en pijama al estudio a grabar, ¿no?
O sea, un retiro espiritual, espíritu-cultural,
sí,
digamos.
Exactamente. Así, ¿no? Y luego además pudimos contar con Carlos Narea, de productor, que, en fin, Carlos Narea pues ya es tiene un currículum muy interesante, y yo creo que también nos llevamos muy bien, por.
Es una pregunta que siempre hago. ¿Tú has tenido alguna vez o habéis tenido alguna relación con el mundo penitenciario? ¿Habéis dado alguna vez un concierto en alguna cárcel?
Sí, en Carabanchel. Hace 90 y poquitos sería, en la cárcel de Carabanchel.
¿Y cómo os fue? ¿Qué experiencia sacáis de ello?
Pues bien, bien. Me acuerdo que estábamos nosotros, estábamos Manolo Tena y Ketama.
Y Ketama.
Y bien, porque, no sé, de hecho estábamos tocando y la gente, me acuerdo, muy claro, tenían una valla, digamos, para vamos, protegernos, entre comillas, y yo creo que es que nos dimos cuenta que la gente que estaba en ese concierto no se diferenciaba tanto de otra gente, salvo porque no había chicas. ¿Sabes cómo te digo? Pero por lo demás, pues fue un concierto muy grato.
Hombre, los conciertos que se da hoy en día en las cárceles también van chicas, ¿eh?
Ahora también van chicas.
En las macrocárceles, en las nuevas, lógicamente sacan siempre un módulo de chicas y un módulo de hombres. Como los salones de actos tienen una capacidad de 200 personas, pues sí, sacan uno o dos módulos de hombres y uno de chicas.
Además, me estoy acordando que nos contaron algo de cómo se comunicaban entre la cárcel de chicos y chicas.
Si quieres, porque yo te lo cuento después y te
ponían
explico cómo
en las ventanas, ¿no? Algo así me estoy acordando.
Sí, señales.
Ponían señales de ponerla, y sacaban en las ventanas ciertas cosas para...
Hoy en día es más fácil. Hoy si te despistas en el sociocultural o en la zona de polideportivo, te despistas y ya sale un grupo de chicas, pues hasta puedes tener una feria y todo.
Sí.
No se da mucho, pero se puede. Oye, una pregunta personal, que si quieres contestas, y si no dices, oye, pues no tengo realmente ninguna idea al respecto. ¿Piensas que los artistas, las personalidades relacionadas con el mundo, la cultura, el arte, son más reacios a ser creyentes, quizás agnósticos o ateos? ¿Cuál es tu posibilidad en este respecto?
Pues no lo sé. Hombre, la verdad es que en general, mucha de la gente que conozco, tanto músicos o letristas, no sé, los actores o gente de cine, en general hay una especie de posición bastante agnóstica, yo creo, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues mira, pues ahí ya sí que no sé, y personalmente no es porque no es que no lo sé, pero sí parece que hay, entre comillas, una especie de agnosticismo más generalizado. Y la verdad, pues ahora que lo dices, pues tampoco sé. Sería una pregunta curiosa para analizar, ¿no?
Sí, es que es una pregunta curiosa que le hice una vez y se me quedó. Digo, ¿por qué la gente del mundo de la cultura, del mundo
del
arte?
Sí, porque no es la típica de más de decir, pues, que si están posicionados o estamos en la izquierda.
Exacto.
Que eso también hasta cierto punto...
No hablo de política en eso.
Pero en religión sí es verdad que bueno, parece que hay una especie de... Y tampoco es un rechazo de Dios.
No, es una duda coherente, quizá.
Pero sí, no sé. No sé si el mundo de las emociones o esas cosas tendrá algo que ver con lo que dices.
Bueno, ya vamos terminando. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
¿Dónde reside el verdadero problema?
Si es que hay un verdadero problema, o son muchos.
Pues supongo que hay muchas cosas importantes que están manejados por muy pocos o algo así. Yo creo que debe haber por ahí una especie de élite, muy poca gente que muchas veces son los que realmente nos están llevando a veces por este mundo con dar una orden simplemente, ¿no? Y eso me escama.
Bueno, te lo has planteado, ¿verdad?
Me da un poco de mal rollo, la verdad, sí.
Oye, la última pregunta. ¿Un libro, una canción o una canción y un libro?
Un libro, una canción, vamos a ver.
Canción puedes decir una pieza musical clásica, lo que tú quieras. Pues fíjate, mira, si te lo pongo difícil.
Una canción, por ejemplo, que me encanta últimamente, la llevo escuchando mucho, se llama The Book of Love, de Peter Gabriel, que es una versión de un grupo que se llama Magnetic Fields, o sea, el tema no es de Peter Gabriel, y él ha hecho una versión con una orquesta sinfónica que es una maravilla.
Lo que estábamos hablando antes.
Y además le vi en directo en el Palacio de Deportes y, bueno, se me ponía la cara. Y un libro, pues me lo leí hace ya 5 o 6 años, pero me impresionó mucho, se llama América, de James Ellroy, y habla de esos años 50, 60 en Estados Unidos, cuando el asesinato de Kennedy, que yo creo que son muy, fueron unos años muy importantes para entender la política tal y como lo tenemos ahora, lo que decíamos de esas personas que manejan algunas cosas, y me pareció muy, muy interesante ese libro.
Bueno, yo creo que ha hecho dos buenas propuestas musicales y literarias que vale la pena, ¿eh? Por lo menos hay que adentrarse en ello. A mí Peter Gabriel, por ejemplo, es de mis músicos favoritos.
Sí.
Creo que es un genio. aunque siempre la voz cantante dentro de Genesis se la ha llevado
Phil Collins, sí,
Collins, pero para mí Peter Gabriel es el...
No, es un
fuera de serie, fuera de serie.
Sí, sí,
y James Earl Ray también me gusta mucho. Bueno, pues vamos a dar unos datos biográficos de Jesús Redondo. Nace en el año 64 en Badajoz, con lo cual es más joven que yo, y eso ya me molesta, pero bueno, va a tener que aguantar. A los 3 años se traslada a su familia al barrio madrileño de Usera y estudia la EGB en el Colegio de Nuestra Señora de Fátima. Entre el 77 y 78 conoce a su amigo Tello y empiezan a tocar con guitarras españolas con la idea de formar un grupo. Sobre el año 80-81 le compran un órgano eléctrico y graban sus primeras maquetas con temas propios. En esas fechas también estudia en el BUP, en el Colegio de la Inmaculada y San Damaso, que es donde él ha dicho que estaba cerca del Palacio Real, ¿verdad? Y en el Seminario de Madrid, donde empieza a tener contacto con el piano, aunque siempre tocaba en las horas de clase, con lo cual parece que ni los profesores ni sus padres estaban muy contentos.
Sí, algún problema tuve.
En el 82 su primer grupo se rompe y por un anuncio en la radio se pone a tocar con un grupo, Antídoto, con un estilo parecido al rock sinfónico. No sabía,
exacto,
que habéis tocado rock sinfónico.
Sí, 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 sí.
Tipo Emerson, Lake and Palmer,
sí,
yes,
bueno,
y todo esto.
Hacíamos versiones
Rick Wakeman,
hacíamos versiones de Topo, de Asfalto. Oh, sí,
qué,
sí, bien, sí,
qué bonito. A mí el rock sinfónico de esa época me pareció alucinante. Graban una maqueta en el año 83, y tocan en festivales de barrio y en el metro para pagarse los locales de ensayo y los gastos. Fíjate, con 19 años, pues para invitar a las chicas, me imagino, a salir o a bailar.
Poco o más, pero bueno, algo graban.
Esta vez es la mili la que les separa. Entre el año 84 y 85 le destinan a Burgos, donde conoce a Javier Urquijo, hermano mayor de Enrique y Álvaro. Pero la muerte por accidente de Pedro, el batería, y la mili de Javier deja el grupo sin actividad. En el 87 toca en el metro y en una orquesta por los pueblos, y con la que gana y compra su primer sintetizador. Sintetizadores de la época,
sí,
eran de válvulas, ¿no?
No,
ya no,
esto,
eran de
esto era de transistor. Ya, era
ahí eran transistores.
El primero que me compré era un Yamaha de X7.
No, y oye, ¿por casualidad no tienes un órgano Hammond de la época?
Uy, tengo un Hammond con Leslie, lo que pasa es que no es exactamente el B3, que es el modelo,
claro,
pero tengo un modelo que es parecido y se lo compré además a mi amigo el maestro Reverendo,
no conozco.
El que Reverendo, sí, que ha tocado siempre con Wyoming. Sí.
En enero del 88 le llama Enrique Urquijo para grabar un disco en directo en la sala Rock Club, Los Secretos Directo 88, y a partir de ahí sigue con Los Secretos como teclista, hasta la actualidad, donde acaban de lanzar su último álbum, en este mundo raro. Está casado, tiene 2 hijas, Paula y María, le gusta el fútbol, creo que es merengue.
Sí, creo que, o sea, para muy...
Para tu desgracia casi. Y por supuesto es un melómano empedernido. Pues Jesús, oye, muchísimas gracias por haber venido. Me encanta tener aquí un invitado del mundo de la música, porque ya te digo que soy un melómano frustrado, ¿no? O un músico frustrado, mejor dicho, porque melómano soy.
Bueno, pues nunca es tarde.
Y si algún día os animáis a tocar en la cárcel, yo encantado de organizaros el concierto, porque de verdad que yo creo que es de los sitios donde más pueden apreciar vuestra música.
Por supuesto, porque... No, la música yo creo que hay que apreciarla, pero hay sitios donde
sí,
se aprecia.
Hombre,
con más,
el aislamiento, te motiva
con más,
ganas, a una situación así. Uh-huh. Así que bueno, pues muchas gracias y buenas noches.
A ti, muchas gracias.